Esta cuarta y última conferencia está dedicada, como ustedes presumirán por su título, a los episodios nacionales. Y más que a los episodios nacionales, al modo de Galdós de entender la historia de España y de entender la novela histórica. Porque es preciso que recordemos dos cosas que parecen contradictorias y, sin embargo, las dos son ciertas. Una es que, escrito hace ya muchos años, que para entender, no sé si para conocer, para entender la historia de España del siglo XIX y posiblemente la del presente, no hay nada mejor que los episodios nacionales de Galdós. Al mismo tiempo, hay que decir que Galdós no escribía historia, sino escribía novelas, que era su oficio. Y en algunos de los episodios esto se recalca de una manera muy especial a la que ahora me referiré. Hay que decir, en consecuencia, que en el novelador que es Galdós, cuando escribe los episodios nacionales, la fantasía y la historia concurren para crear un producto en apariencia híbrido. En apariencia, digo, nada más que en apariencia. La historia materia es transformada por lo imaginativo. Lo imaginativo transforma esa materia en sustancia novelesca. Hace años que yo he tratado, a propósito muy diferente de la poesía de Antonio Machado, de mostrar que la materia poética es una cosa y otra la sustancia que nosotros, la materia que se utiliza para crear poesía o para crear novela, es una cosa y otra diferente es la sustancia resultante del hecho de dar forma a esa materia. De modo que la forma transfigura la materia en sustancia. Los personajes históricos aparecen en Galdós ficcionalizados, generalmente con gran respeto a lo que en la realidad fueron. No incurre en las hipérboles y desmesuras de don Ramón del Valle Inclán. Se atiene más a la realidad del referente. Pero, de todas maneras, una vez que ingresan en el texto, ingresan con un estatus preciso que no es el de héroes históricos o antihéroes históricos, sino con el de personajes novelescos. Y, evidentemente, esos personajes históricos ficcionalizados estimulan y no restringen la actividad de la invención. Al hablar de la Fontana de Oro, algo indiqué en el caso de Fernando VII, al que ve, como ustedes recordarán, los que estuvieron el primer día, recordarán que lo ve animalizado, bestializado, lo cual no es alejarse de la realidad, sino presentarla en profundidad, yendo a los caracteres esenciales que, a juicio del novelador, caracterizan al personaje histórico, a ese personaje histórico. Y recuerden también que no estamos ante un espacio o frente a un espacio histórico. Estamos frente a un espejo, a un espacio también ficcionalizado. En la primera serie, la historia está, digamos así, con mayor predominio, al menos en algunas de sus obras, que en apariencia novelesco. Sin embargo, yo creo que es fácil demostrar que una obra como Trafalgar sigue en lo fundamental la pauta estructural de la novela picaresca, pero transfigurando el pícaro por virtud del heroísmo que contempla y del que es testigo, transfigurándole en otra cosa, en una persona honorable y digna. Evidentemente, el caso de este ejemplo es el de una obra en el que asistimos al cambio de estructura, de la estructura de la novela picaresca a la estructura de la novela caballeresca, que es lo que, en definitiva, Gabriel Araceli acaba siendo. Pero no tengo tiempo, desgraciadamente, para detenerme en esas primeras series. En la primera serie es obvio que Galdós pretende cantar y puede cantar el heroísmo del pueblo español, porque canta las guerras de España, no sé si una sola o varias, las guerras de España contra Napoleón, contra los invasores extranjeros. Esto no ocurre a partir de la segunda serie, el pesimismo de Galdós se va acentuando y sus novelas ya no reflejan tanto el heroísmo del pueblo español como ciertos defectos que él considera característicos de la raza. Y me parece a mí que es quizá el primer escritor que se da cuenta de que, digamos, la reyerta en lo vil, la reyerta entre los gitanos del romancero gitano, o la pugna, la guerra civil, para decirlo en toda su crudeza, es la forma de vida característica del pueblo español a partir del siglo XIX. Pero cuando llega a la cuarta serie, sobre todo a los episodios finales de la cuarta serie, y en las novelas de la quinta serie, resulta que el material novelesco es un material vivido. De modo que Galdós habla de lo que ha ocurrido en la República, en la Primera República, en el destronamiento de Isabel II, en la actuación de Prim, la llegada de don Amadeo de Saboya. Habla como un hombre que conoce la historia, no ya por los libros, sino porque en buena parte la ha vivido o la ha presenciado. Los más jóvenes entre ustedes, evidentemente, no se pueden situar en esta actitud lectorial en que nos situamos los viejos, los que hemos vivido ya una historia, y cuando leemos las crónicas de la Guerra Civil, inevitablemente las comparamos con aquello que nosotros hemos vivido en la Guerra Civil, en la Guerra Civil del 36 al 39. Y esto es lo que, a mi juicio, caracteriza, en primer término, estos últimos episodios de la serie cuarta y primeros episodios, o todos los episodios, digo, de la serie quinta. Y naturalmente que es un momento también en que Galdós se siente más y más inclinado a conceder a la fantasía una gran parte en la creación novelesca. Se ha ido alejando del realismo o del realismo tradicional, del realismo de escuela. Este hombre, que ya saben ustedes hasta qué punto fue entusiasta de Balzac en una primera época de su vida, luego de otros escritores de los naturalistas, en algún momento, aunque nunca tuvo el entusiasmo por los naturalistas que el que tuvo por Balzac o por Flaubert. Este hombre, digo, se ha ido inclinando más y más del lado de lo maravilloso. Y naturalmente, lo maravilloso es un fenómeno que modifica lo que es y lo somete a una transfiguración. Esta transfiguración instala al novelista en una realidad cuyos componentes tienen una coherencia que responde a su deber ser, a el ser como debieran ser, si el mundo fuera tan hermoso o tan bello como se le imagina a veces. Quiere decirse, sobre todo, que los componentes de esta novela, de este tipo de novela, de este tipo de obra, se ajustan armoniosamente a un proyecto, a un designio claro, que es el de hacer sentir al lector la posibilidad de lo maravilloso, la posibilidad de lo fantástico. No voy a entrar aquí ahora entre la distinción de lo maravilloso y lo fantástico, porque no quiero que me pase lo que a Todorov pongo, por ejemplo. Es una distinción sumamente compleja, y por ahora hablaré de lo maravilloso como si ustedes y yo supiéramos en realidad lo que eso es. Me atendré, en definitiva, a los ejemplos y a los casos concretos. Antes de entrar en los episodios, ustedes recordarán una espléndida novela, una de las grandes novelas de Galdós, de las cuatro o cinco grandes novelas de la literatura del siglo XIX en español, que es Misericordia. Y en Misericordia resulta que tenemos un primer ejemplo de la intrusión de lo maravilloso en el Galdós maduro. Por cierto, que lo maravilloso está desde su primera obra. No sabemos bien No sabemos bien cuándo se escribió La sombra y cuándo La fontana de oro. Yo doy por supuesto que se escribieron prácticamente al mismo tiempo, quizá un poco antes La sombra, aunque se publicaron a la vez, en el mismo año, en el 70. En La sombra ya hay elementos maravillosos, pero todavía no se atreve Galdós a tratarlos sin restricciones, sin reticencia. Siempre lo maneja buscando el darle una forma verosímil a los hechos maravillosos. Entonces, en Misericordia ya, naturalmente es 28 años después, en Misericordia ya tiene una seguridad. Sabe que él prácticamente puede novelar como quiere, que novelar no es novelar como querer, y va a querer que lo fantástico entre en esa novela que se ha puesto por muchos y se sigue poniendo como prototipo de novela realista. Porque, claro, trata de pobres y parece que la pobreza es más real que la riqueza, por lo menos para la mayoría de los lectores decimonónicos que siempre pensarían que la prosperidad y la riqueza era en sí fantástica. Entonces, en esta magnífica novela, recuerden ustedes que para el mendigo Almudena, Benina, la protagonista de la novela, la criada generosa y maravillosa, impregnada del sentimiento de la caridad, puede ser un ente celestial. Naturalmente, Almudena es ciego, la ve con los ojos del alma, o la ve con el ojo interior, si ustedes prefieren, o con el ojo de la mente. Ve su bondad, ve su caridad, ve su entrega a los demás, no ve su fealdad. No ve el lobanillo que tiene en la frente, ni sus greñas, ni su suciedad, todo eso no lo ve. Entonces, resulta que este hombre, este soñador, incrusta en el espesor realista y detallista de Misericordia los milagros de Benina. Esto de milagros, no sé cómo subrayarlo con la palabra, pero denlo ustedes por subrayado, porque no son exactamente milagros, más que en el texto, porque Benina es un personaje que inventa un personaje, inventa a otro personaje para hacer creer a la señora para quien trabaja que el dinero que gana o que el dinero que lleva a la casa lo ha ganado trabajando para un sacerdote que no existe. No, lo ha ganado en la mendicidad, pero para no humillar a su señora, la que sostiene de la mendicidad, se inventa ese sacerdote. Pues bien, ese sacerdote existe y existe y además llega a la casa de la señora para quien trabaja Benina para ofrecerle, para decirle sencillamente que ha recibido una herencia, que su situación de fortuna ha cambiado. Lo fantástico, hay que decir así, entre paréntesis, que no tiene una estructura constante. Lo maravilloso, sí. Entonces, esto podemos pensar que está en los lindes de lo fantástico y lo maravilloso, porque las visiones del mendigo Almudena, que es un mendigo judío marroquí, tienen una función reveladora, tienen siempre todo, en una gran novela todo tiene que tener una función previsible, una función previsible por el autor. Y esa función, en el caso de Almudena, es obviamente la de revelarnos cuál es el verdadero ser de Benina, que es ese, el ser un ángel, y no esa pobre mendiga que se atraviesa la gente en las calles de Madrid. Entonces, el Galdós de que ahora voy a hablar es el que ha escrito ya Misericordia, el que se siente sólidamente libre para, y no creo que haya en esto antagonía alguna, ¿verdad?, sólidamente libre, digo, para oscilar, para fluctuar entre lo real y lo imaginativo y construir en el texto una realidad de que la imaginación forme parte con pleno vigor, con plenitud de vigor. Pero hay un ejemplo muy característico, el ejemplo de la novela que yo estaba leyendo el día 23 del mes pasado. La novela Prim, el episodio nacional Prim. Prim, como saben ustedes, era un hombre tenaz, valeroso, etcétera, que necesitó 6 golpes de Estado antes de derribar a la reina Isabel II. Pues bien, en Prim, Galdós ya sienta una idea clara de la historia y de cómo la historia se mezcla en la novela. En primer lugar, porque la historia tiene avant la lettre, la historia de Prim y de lo que sucede allí, una especie de carácter esperpéntico, que incluso anticipa a Valle-Inclán. Y en En este episodio nacional aparece un personaje al que los lectores ya conocen porque ha sido el protagonista de episodios anteriores, pero este hombre ha tenido una fiebre cerebral, estas fiebres que le gustaban a Galdós son muy útiles para que cambie un personaje. Y lo mismo le sucede al otro héroe novelesco que ahí encontramos, que se llama Ibero. Ibero, Santiago Ibero. Está claro el simbolismo del nombre. Pero este otro, antiguamente llamado Santiuste, ahora se ha convertido en un historiador y se llama Confucio. Bien claro está lo que uno y otro simbolizan ya. Entonces, el historiador, este historiador, comprueba lo que es la historia de España, y concretamente la historia de España del siglo XIX, y este hombre, que en apariencia está loco, porque la fiebre cerebral le ha trastornado, sin embargo, opera con enorme lógica. Dice, no, la historia es un puro cúmulo de desatinos, un disparate, la historia es ilógica, incoherente, no tiene... ¿Cómo? ¿Por qué en España estamos viviendo en perpetua guerra civil? De ninguna manera. Yo voy a escribir una historia lógica y coherente, que no es la historia de lo que es, sino la historia de lo que debe ser, o de lo que ha debido ser. Y yo voy a escribir una historia de España preciosa. ¿Y cómo te vas a arreglar para evitar las guerras civiles? Le dice el personaje que es su mecenas, otro personaje muy conocido en los episodios, Fajardo, que aquí se ha convertido en marqués de Veramendi. Y le contesta Confucio, muy sencillo, las guerras civiles se deben fundamentalmente a Fernando VII. Entonces, en 1823, los constitucionales en Cádiz cogen a Fernando VII y en lugar de tenerlo preso, lo ejecutan, lo fusilan. Entonces, pues parece que la historia va quedando mejor, pero Confucio se da cuenta de que en esa historia que él está construyendo, pues sí, ha ejecutado a Fernando VII, pero el carlismo sigue. Y Veramendi se lo hace observar, dice, pero no, hombre, porque tú no puedes seguir escribiendo esa historia así, porque la guerra civil no fue realmente por causa de Fernando VII, que ya estaba muerto, sino después de muerto Fernando VII. Ese es el origen de las guerras civiles, don Carlos. Entonces él dice, pues voy a rectificar la historia. Las Cortes, al mismo tiempo que fusilaron a Fernando VII, fusilaron también a su hermano don Carlos. Claro, esto es... algo realmente, les he citado a ustedes el ejemplo de más bulto y el más chocante, pero lo que su amigo y protector Veramendi dice es muy exacto porque responde justamente al propósito y a lo que está ocurriendo con la historia en manos de Confucio. Confucio, dice Veramendi, cito, no escribe la historia, sino que la inventa. La compone con arreglo a lógica, dentro del principio de que los sucesos son como deben ser. Entonces, añade Veramendi, altera fechas, altera lugares. Pero eso no basta, porque hay que modificar a los personajes de la historia, a los héroes y antihéroes de la historia. Hay que modificar su carácter, que no sean como fueron, que sean, como decía la Constitución, qué bonito sería todo aquello, ¿verdad? Las constituciones en España... Algunas han sido preciosas, como la del año 12, los españoles, decía la Constitución, serán justos y benéficos, espléndido. La del año 31, bien recordarán muchos de ustedes que decía, España es una república de trabajadores, a la que se añadió luego, de todas clases. Esto incluye naturalmente a los que solo trabajan soñando, como los poetas. Entonces, la historia así es... fantasmagoría. Y en este momento, cuando nos damos cuenta de que Galdós está viendo la historia como fantasmagoría y que esto lo ve a final de siglo y a principios del siglo XX, una de las cosas que llama la atención, por lo menos a este lector que soy yo, que me llama la atención, es la coincidencia de esta idea y de esta presentación de la historia con la idea de Ortega. Ustedes recuerdan que don José Ortega y Gasset decía que la restauración fue una fantasmagoría y Cánovas su empresario. Después hablaremos de Cánovas tratado por Galdós. Entonces, quiere decirse que el filósofo y el teorizador se pone de acuerdo está de acuerdo, coincide con lo que dice el novelador, de modo que el novelador pisa terreno firme cuando ve esa historia como fantasmagoría. Pero, con mucha razón, añade lo que presiente la visión valle-inclanesca de la historia. Añade, es paso de comedia. Un paso de comedia que parece inventado, pero no lo es. Y efectivamente, el episodio que cuenta cuando dice parece paso de comedia es el siguiente. Prim ha marchado a México. Ha ido a México de jefe del ejército español que acompaña al francés y al inglés con la tentativa de derribar a Suárez y, según los designios secretos de Napoleón, de colocar en el trono a Maximiliano. Prim, que era hombre inteligentísimo, en cuanto se dio cuenta de eso, se fue apartando de los franceses y en un momento dado reembarca su ejército y se marcha a Cuba, contra las órdenes del gobierno, que encabezaba otro general. No escaseaban en el siglo XIX, como ustedes saben. Este general era Serrano. Entonces Serrano, Prim manda unos emisarios indirectos que hacen ver a la reina la realidad de las cosas, Isabel II. Isabel II, que era una mujer de muy buen sentido, cuando no estaba dominada, por lo que también en la cosa de Galdós se cuenta, por su confesor y por las monjas, la monja de las llagas o el patrocinio y todo eso, pues reacciona a favor de Prim. A todo esto, el general Serrano, airadísimo por esta clara desobediencia del general, se va con un decreto de sanción de Prim, encarcelamiento, destitución, todo eso. Pero nada más llegar, lo primero que le dice es la reina, ¿qué te parece? ¡Qué bien ha estado Prim! Y sale, en lugar de con el decreto firmado que llevaba, con un decreto firmado enalteciendo a Prim y dándole no sé qué recompensas. Ustedes ven que eso efectivamente es todo tal como lo cuenta Galdós, es una comedia, es un paso de comedia en un rigodón, una especie de rigodón de baile entre Serrano, la reina, Prim a lo lejos, el rey Francisco, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente, toda esa corte de Isabel II se prestaba, por muchas razones, a este tratamiento, a esta presentación, pero eso hubiera sido un accidente aislado. Luego veremos que de otras cortes y de otros momentos no tiene Galdós una impresión diferente ni una idea diferente. Entonces, este pobre, he dicho Serrano, perdonen ustedes, no era Serrano en ese momento el presidente era O'Donnell. Es que con todos estos generales uno se, a veces yo acabo de no saber quién es quién. Pero en fin, fue O'Donnell el que hizo el ridículo de esta manera. Entonces, la historia lógica de Confucio, evidentemente tendría más sentido que la historia verdadera. Porque la historia verdadera, la historia de esos episodios o de la intervención de Sor Patrocinio en determinados asuntos de Estado, asuntos de Estado, o del confesor de la reina, del padre Claret, etc. Todo esto es realmente cómico, bufo y trágico. Y fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Si por un lado es cómico y bufo y por otro lado es trágico por sus consecuencias, estoy definiendo al esperpento, puesto que el esperpento no es ni más ni menos que la mezcla de lo trágico y lo grotesco. Pues bien, frente a ese esperpento, resulta que la historia de Confucio es preferible. Y además, hay que decir que todo esto, toda esta historia, de la historia real, está mezclada con la novela de ese otro personaje, del personaje principal de estos episodios, que es Santiago Ibero. Fíjense los dos nombres, se llama Santiago, como el patrón de España, y Ibero, como lo que somos, en definitiva, nosotros. Pues este personaje representativo tiene en esta novela una actuación muy destacada, conspiratoria a favor de Prim, es un partidario entusiasta de Prim y de los amores de otra muchacha, de una mujer muy hermosa, de la que Galdós habla siempre relamiéndose. Porque Galdós era un hombre extremadamente casto en su expresión, pero a veces no podía evitar cuando hablaba de una mujer hermosa, esto lo digo entre paréntesis, sí, no, y le dejo a los psicólogos que lo interpreten, pero cuando habla de una mujer bonita habla de muy distinta manera, se recrea en decir cómo eran sus carnes, por ejemplo, él decía sus carnes, ¿no? Insistía mucho en eso. Bueno, pues toda esa historia, esa historia de Ibero, es también la historia de un loco o semiloco, porque también ha tenido una fiebre, y esa fiebre es la que le ha trastornado, la que le ha convertido en un delirante de la política. Se marcha de su casa, se marcha de la casa del tío, de un tío sacerdote que le ha recogido y está tratando de... porque ha enloquecido. ¿Y cómo ha enloquecido? Leyendo novelas, igual que Don Quijote, pero no novelas. Historias noveladas, la historia de la conquista de México, la historia de la conquista del Perú, etc. Entonces, el buen ibero, el buen iberito español, le llama con diminutivo, ese se trastorna leyendo los libros de historia y quiere reconstruir la historia del pasado en la historia contemporánea, solamente que en ese momento no hay un Hernán Cortés, pues se contenta con Prim. Hay, pues, un historiador novelador, Confucio, y un personaje, Ibero, que es el novelero atraído por la historia. Y entran los dos en situación, como digo, por causa de ese trastorno mental que le produce la fiebre. Este es el punto de partida, la fiebre, la alteración de las circunvoluciones cerebrales, o la excitación de las circunvoluciones cerebrales. Se dice, esto en el texto está muy claro, yo, como es mucha la materia que quiero cubrir, ustedes me perdonarán que no les dé las citas constantes, pero en el texto se habla de, refiriéndose a Ibero, de que padeció terribles calenturas, veneno tífico, luego fue un tífico el que tuvo, y luego se le llama loquinario. Y lo mismo se dice de Santiuste, la enfermedad es la misma, tifus horroroso, dice el narrador, enfermedad terrible. Y luego, la visión del narrador de Prim está muy clara. Es también la visión de un personaje histórico, pero novelesco. Galdós tenía, en este momento en que escribía, gran simpatía hacia Prim. Aparte de que él, por simpatía de novelador, llegaba a un momento en que se identificaba con los personajes, aun con los más contrarios a su ideología, o diversos de su ideología, si no eran Fernando VII, porque no hay duda de que el caso de cómo trata Galdós a Zumalacárregui es casi un caso de enamoramiento, lo idealiza, aunque que hay que reconocer que Zumalacárregui era un personaje idealizable por la pureza de su conducta y por su heroísmo, y a esto era muy sensible Galdós. Pero a Prim el hecho es que, primero, habla de él como de líder o de caudillo de una historia novelesca. Y segundo, se refiere a él también, el narrador de la novela, llamándole caballero andante. De modo que está claro que lo ve también como un héroe de novela. De pronto, el narrador introduce el buen sentido. Y el buen sentido en las novelas de Galdós, con mucha frecuencia, está encarnado en personajes femeninos. Y así, la mujer de Veramendi, el protector de Confucio, Fajardo y Veramendi son el mismo, porque Fajardo luego se ha convertido en marqués de Veramendi. Y la mujer de Veramendi, o de Fajardo, le dice a otros personajes, refiriéndose a su marido, que está efectivamente contagiado de las cosas de Iberito y de las cosas de Confucio, dice esta buena mujer, hay que calmar el hervor del pensamiento antes que llegue a la exaltación morbosa. Estoy citando literalmente. Hay que calmar el hervor del pensamiento antes que llegue a la exaltación morbosa. Porque dice, cuando se remonta en globo, dice su mujer, hay que bajarle del globo, hay que bajarle poco a poco, con suaves modos y no con voces destemplado. Y este Veramendi y no Confucio es el que, cuando se da cuenta de que González Bravo ha hecho unas elecciones que ha ganado brillantemente, tan brillantemente que no ha salido ni un solo diputado de la oposición. Y entonces dice, claro, habla de esa historia artificial e ilógica que es la de González Bravo, porque Confucio le hubiera dado a la oposición por lo menos una docena de puestos, pero González Bravo ni uno. Entonces, esta historia, recuerden, inspira la novela de Iberito y también inspira la novela de que Galdós trata. Y el narrador dice ya que la reina Isabel II anda en jácaras, anda en coplas, se ha convertido nada menos que la reina en un personaje del que se hacen este tipo de narraciones populares que se cantan en los cafés baratos y sus opositores, etc. Es decir, la reina se ha convertido ya en ese personaje al que no se tiene respeto, al que no se tiene ningún respeto, y no hay más que dar un paso más y nos encontraremos ya con el tratamiento cruel de Valle Inclán en La Reina Castiza o en otras cosas, duro para la reina, pero mucho más duro todavía para el rey Francisco. Iba a citar a Valle Inclán, mejor no lo cito. Ustedes lo pueden leer. Entonces, Confucio llega a considerarse al final de la novela, cuando la novela, el episodio nacional está muy avanzado, se le declara entendedor supremo, estoy citando, de las cosas que no han pasado y deben pasar, o de lo que debiendo ser no es, entendedor supremo. Y este, cuando se reúne, cuando confluye con Ibero, con Santiago Ibero, le dice, cito, mi historia no es la verdad pedestre, la cotidiana, sino la verdad noble. Yo escribo para el universo, para los espíritus elevados en quienes mora el pensamiento total. Y muy al final de la novela, también a Ibero, ya en las últimas páginas de la novela, le dice esta frase que ustedes ya ven que es nada menos que reminiscencia de una frase de Cristo. Le dice Confucio, mis lectores no son de este mundo. Después de los sargentos, de la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, episodio que impresionó mucho a Galdós y lo ha contado de diversas maneras, no tanto por la sublevación, sino porque Galdós presenció cómo llevaban a ejecutar a los sargentos del cuartel de San Gil, porque justicia se hizo por los sargentos. Entonces, esa sublevación, que es una sublevación de las dirigidas por Prim, solamente que se anticiparon unos y, en fin, y pues después otros de los comprometidos no participaron, etc. Este tipo de cosas que el siglo XIX está lleno. Pero Confucio le dice a Teresa Villaescusa, esa muchacha tan bonita que aparece en el libro reiteradamente, y sus amores, le dice, todo esto que ha ocurrido, esto no es un drama, es un simulacro de asalto y de rendición, y da a entender con entera claridad que todo eso es una especie de comedia entre los que se sublevaron, los que no se sublevaron, el general Pierrat, que fue el general herido, el general que se puso al frente de las tropas, y el general Serrano, aquí sí fue el general Serrano el que los dominó. Y dice con esta frase tremenda con que acaba la novela, Prim es el que se ha sublevado, Serrano el que le ha vencido, y termina la novela diciendo, veo a Serrano y a Prim abrazados en el futuro. Anticipación y augurio, que naturalmente esto está escrito después de que efectivamente Prim, Serrano y O'Donnell, los tres enemigos de diversas, se habían abrazado y una vez puesto de acuerdo, habían puesto a la reina en la frontera. Entonces, él escribe para lectores que no son de este mundo. Pues, ¿para quién ha escrito la otra historia? Lo dice claramente, esa historia de España ha sido escrita por los orates, es decir, por los locos. Escrita en el sentido de que quien admite esas realidades como realidades lógicas y normales tiene que estar contagiada de esa locura que Galdós ha señalado al marcar como loquinario a Santiago Ibero. Santiago Ibero, como quien diría, Juan Español. Y pasamos a Cánovas, pero entre Prim y Cánovas, Galdós ha escrito una obra de la que yo no voy a decir demasiado porque he escrito un capítulo para la nueva edición de mis técnicas de Galdós, he dedicado un capítulo entero y muy largo a esta novela que se llama El caballero encantado. La escribe en 1909 y ya es una novela absolutamente incursa en lo maravilloso. Porque en esa historia, en esta narración, se cuenta la historia, pero la historia no ya bélica o guerrera, sino la historia política. La historia del aristócrata que es enamorado de una muchacha muy adinerada, colombiana, en este momento, y que de pronto es transformado por la madre, una mujer misteriosa, extraña, la que se llama la madre, lo encanta y lo convierte en campesino. Tarsis, que este es su nombre, el aristócrata, se convierte en Gil, el trabajador del campo. Y como trabajador del campo, ve presencia, vive los sufrimientos del pueblo español y ve los milagros de la madre hasta donde puede, porque ya en Miau había dicho Dios en el sueño de Luisito Cadalso: yo no puedo cambiar a los hombres, hijo, yo no puedo cambiarlos. Les digo cuál es el camino recto, pero si no lo siguen, no puedo impedírselo. Pues bien, aquí la madre, que es claramente una encarnación de España, lleva a Tarsis por una serie de lugares, entre otros, por un pueblo español del que él no tiene ni noticias, Boñices, y por Calatañazor, los pueblos más abandonados de la provincia de Soria, de Castilla, siempre abandonada en beneficio de la periferia. Y allí la madre le lleva a comer y a beber con quienes no tienen ni comida ni bebida. Hay un solo pan, apenas hay nada, pero la madre le dice a Tarsis: vete sacando de ese talego lo que haya, y del talego va saliendo comida, y se multiplica la comida. Es decir, que en ese mundo y por un momento, la madre puede realizar milagros, el equivalente del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Eso es lo que puede hacer la madre. Y Tarsis se cura así de su ignorancia de lo que es España, de su ignorancia de lo que es el trabajo y de lo que es la miseria, no ya la pobreza, y de lo que es esa pobre gente que trabaja de noche y trabaja de día y que padece a los caciques, a los gaitines, los gaitanes, los gaitones, que son diferentes. Ya ven ustedes que cambian de nombre, pero cuando no les mandan los gaitines es porque les mandan los gaitanes, y cuando no, los gaitones, todos iguales. Se cambiarán de partido, pero todos iguales en lo mismo, a esquilmar a ese pobre pueblo. Y lo cura realmente. Y Cintia, convertida en campesina, digo no en campesina, en maestra, acaba cediendo. También encantada ella, acaba cediendo al amor de Tarsis. Por el trabajo se ha redimido. Pero Galdós, gran ironista, decide que no está todavía lo suficientemente curado. Y entonces lo convierte en pez y lo mete en una redoma, inmensa redoma en el Tajo. ¿Para qué? Y le dice la madre: para que hagas una cura de silencio, porque tú has estado en el Parlamento. Ahora estamos, es difícil estos parlamentos mudos darse cuenta de lo que eran en relación con los parlamentos en que se hablaba. Pero en el Parlamento del siglo XIX no faltaban palabras, y al español más bien nos sobran que nos faltan. Entonces lo mete, fíjense ustedes, la redoma mágica y el Tajo, el río de la profecía, el río de la profecía del rey Don Rodrigo, uno de los grandes ríos de la patria, ahí lo mete Galdós, lo mete la madre, pero es Galdós el que está aquí viendo todo esto precisamente para que, una vez curado de ese hablar sin sentido, pueda devolverlo a Madrid. Y lo devuelve. Ha sido un sueño. Galdós nunca acabó de desprenderse. Ha sido un sueño. Hasta cierto punto. Porque El hecho es que despierta de ese sueño, reencuentra a Cintia, Cintia le quiere y además han tenido un hijo. Esto es muy, muy característico de los cuentos maravillosos, ¿verdad? Que queda, uno sueña, pero en el después del sueño, al despertar, se encuentra en un búcaro, en nuestra alcoba, la rosa que hemos soñado, que la muchacha del sueño nos entregó. Pues aquí también, de esos amores de el campesino y la maestra, ha habido un hijo que tiene un nombre simbólico, Héspero, de Hesperia, la encarnación de la España en que Galdós todavía quería soñar que fuera posible, el hombre de la Nueva España. Pues partiendo de esto, o después de esto, 3 años después, es cuando escribe Cánovas. Yo quisiera tener tiempo para entrar en ciertos detalles no superfluos de cómo era el Galdós de 1912, pero me limitaré a decir que es el Galdós ciego, ya está ciego. Hay un testimonio admirable, van a verle Rubén Darío y Javier Bueno, luego, andando tantos años, director del Socialista, entonces era un muchacho, joven, se encuentran a Galdós ciego. Y Javier Bueno, en una crónica de Mundial Magazine, ha contado el pesimismo tremendo de Galdós, el pesimismo ante aquella España sin remedio. Era el pesimismo en el que él había abandonado la monarquía, había sido diputado con Sagasta, había sido presidente o algo por el estilo. No me acuerdo si el cargo era exactamente presidente de la conjunción, la primera conjunción republicano-socialista. Y había sido elegido diputado por Madrid con el número uno de votantes de esa candidatura, con 40.000 votos. Pero no obstante, había dejado la política y había vuelto a escribir, que era lo suyo, claro. Este episodio es el último que iba a escribir. El último que escribió. Iba a escribir luego Cánovas, pero ya le faltaron las fuerzas. Entonces, en la quinta y última serie, incompleta, el historiador ya no es Confucio, es otro, es Tito Liviano. Es decir, un Tito Livio pequeñito, un Tito Livio de menor cuantía. ¿Qué quiere decir eso? Que va a contar una pequeña historia, y a pequeña historia, pequeño historiador. Basta, como dice el texto, con un Tito Livio en miniatura. Evidentemente, este es uno de los ejemplos claros en que lo histórico estimula y representa la invención, en que la inventiva de este ciego que está reconcentrado en sus pensamientos y en sus ruminaciones es más clara y más fuerte. El historiador escribe porque hay una conjunción con su amigo isleño. El amigo isleño, escritor y perezoso, que es obviamente Galdós mismo por cómo se le describe, porque es isleño de la isla de Gran Canaria. En esta confluencia escribe ya la novela del hombre que mezcla esa historia leída con la historia vivida y muy intensamente vivida, porque después de todo él ha estado en el mismo parlamento que Cánovas estuvo, como diputado por Puerto Rico, como diputado por Río Piedras, donde fue elegido por 17 votos. No hacían falta más si se tenía al gobernador de su lado. Entonces, yo he dicho hace años que en realidad Cánovas es un ejemplo de lo que Unamuno iba a llamar en una de sus mejores y finales novelas, la que escribió en El Destierro, cómo se escribe una novela. Es lo que de verdad se trata. Cómo se escribe una historia que a la vez sea una novela o una historia que sea novela. Todo junto, todo fundido, inseparable en realidad. Lo histórico y lo personal quedan aquí a un mismo nivel, porque Cánovas, los personajes históricos, Cánovas es el protagonista, pero naturalmente hay ya mucho más que eso. Está el rey Alfonso XII. Galdós mira con mucha simpatía, ya les he dicho, a la reina Isabel, pero también a Alfonso XII y también, andando el tiempo, a Alfonso XIII, que además hizo y tuvo gestos muy, muy dignos con Galdós. Entonces, en este momento, cuando se escribe esa historia liviana, esa historia de poco peso, nos damos cuenta que uno de los episodios novelescos es que ese rey, en lugar de tener una historia de rey a caballo, como ustedes le ven en la estatua, lo que tiene es un rey que por la noche sale del Palacio Real acompañado por una sola persona, se emboza en su capa y va a visitar a su amante. ¿Y quién es su amante? Elena Sanz. ¿Y quién es Elena Sanz? Una actriz, una cantante. De manera que el rey entra por su amor en el mundo de la representación, en el mundo de la comedia. Y toda la obra la llama Galdós comedia de magia, porque eso es lo que escribe, la magia de Cánovas, la magia de esa especie de inventarse una historia que no se sabe a qué designio representa, y que sin embargo esa magia y esa fantasmagoría curiosamente le dio a España 50 años de paz, 50 años de tranquilidad, todo pura ficción. La ficción que Cánovas puso en pie de acuerdo con Sagasta, pero una ficción que duró. De modo que la comedia de magia resulta que, vista desde la perspectiva no del año 1912, sino de la perspectiva de hoy, es en la historia un periodo largo en que efectivamente se sucedieron los distintos magos, conde Romanones y otros por el estilo. ¿Y qué personaje aparece aquí? Aparece la madre, pero con otro nombre. La musa de la historia, como ustedes saben, es Clío. Pero aquí no es Clío, es a la madrileña, como se diría a la Maripepa o la Marijuana, Mariclío. Esa es la musa y el personaje de Galdós. Familiar desde el nombre. ¿Y Tito dónde escribe su historia? La escribe en la gruta de Circe. Aquí la alusión es homérica. Vamos. ¿Pero qué es la gruta de Circe? Pues ya lo indica su nombre. Circe es una muchacha de vida alegre. Este Tito es muy mujeriego y con gran atractivo, a pesar de que es pequeñito, pero yo creo que a las mujeres les gustan los hombres pequeñitos, entonces tiene gran éxito con ellas. Y Circe, que tiene otros amigos, sin embargo, le oculta su gruta para que allí pueda disfrutar de los placeres del amor y de la escritura, cumpliendo el encargo que le ha hecho su perezoso amigo, el novelador o novelista isleño. Y este tipo de alusiones, evidentemente, son alusiones que en el texto operan como relaciones intertextuales con otros textos que están ahí fuera y dilatan, digamos así, la amplitud de la narración. De esta entretenida se dice que es de esta Circe, se dice que es ninfa, que es diablesa, que es hechicera, etcétera, etcétera. Todo lo que se dice de este tipo de seres humanos. Entonces, cuando cuenta el narrador Tito, Tito Livio, está contando la historia, y claro, cuenta los amores de Elena Sanz y de Alfonso XII, le pregunta una discípula suya que se llama Casiana, Casianilla. Le dice, ¿pero esto que estás escribiendo qué es, historia o qué demonios es? Y le dice Tito Livio, novela, Casianilla, novela. Y fíjense, para añadir otra semejanza entre Galdós y el que está escribiendo, resulta que de pronto Tito Livio cae en la ceguera, se queda ciego, como Galdós lo estaba en ese momento. Y entonces, como Galdós también, ve más, porque ve en forma de visiones y en forma de sueños la realidad, ve la realidad profunda, ve además una especie de radiografía en que en lugar de ver los huesos, se vieran los sueños, porque ve lo que ve él radiografía son los cerebros, son las mentes. Hay pues una estructura la que aquí se establece la estructura de la comedia de magia perfecta para un mundo en que todo es ilusionismo, todo es fantasmagórico, todo son visiones. Para suplir a la historia vacía no hay más remedio que llenar los huecos con sueños. Y eso es lo que en definitiva hace este historiador. El tiempo histórico es un tiempo histórico sin nada, que ese es lo que lleva a pensar que es una fantasmagoría, y ese es el reproche de Ortega. En esos 50 años no se hizo nada. Sencillamente, un tiempo vacío, un tiempo de atonía, palabras del texto, atonía, lenta parálisis, etc. Y, de pronto, en lugar de dictarle, porque Mariclío, musa de la historia, será quien dicte la historia al historiador, no, ni siquiera eso, son sus sirvientas quienes se lo dictan. ¿Y quiénes son las sirvientas? Una especie de ninfas flotantes también, muy atractivas, muy ligeras, pero que se desvanecen. Tan pronto han dicho su papel, a las que llama Galdós las efémeras, efémeras, para señalar su carácter efímero. Y naturalmente, si la musa son las efémeras, lo que ellas dictan es lo que ha pasado hoy. La historia de lo que ha pasado hoy y otra la de lo que ha pasado ayer y otra contará lo que ha pasado mañana, porque esa historia no vale más que eso. Y estas ninfas, de pronto, pasan a ser otra cosa, se convierten, según el narrador, en niñas grandullonas. Esto es que pierden su carácter fantástico y se convierten en la realidad más trivial, porque ya ven ustedes que el aumentativo en el adjetivo es claramente peyorativo, en este caso, grandullonas. Y cuando hablan de las sesiones de corte, dicen que tienen interés, no dicen que no tengan interés, pero tienen interés, dice el narrador, de indudable interés teatral. Otro anticipo de la visión de Valle Inclán de los políticos, la visión que ustedes, la visión admirable de Tirano Banderas, sobre todo de Tirano Banderas, o donde está más claramente expresada la teatralidad de los políticos. Entonces, la misma Elena desempeña dos papeles, el papel de cantante de ópera y el papel de amante del rey. Y luego, claro, los personajes quedan sujetos a las transfiguraciones maravillosas, pero que aquí operan de acuerdo con la picaresca puramente hispánica. Porque para que prospere Casiana, que se llama, miren ustedes qué nombre, Casiana Conejo, pues hay que hacer algo. Y esto lo hace Tito Livio, que es hombre muy se mueve muy bien entre los bastidores de la política. Y la cambia de nombre y la convierte en Vargas Machuca y Coelho de Portugal. Y le pone un maestro, para que sea a su vez historiadora. ¿Qué maestro le pone? El folletinista de las novelas de Galdós, el folletinista de Tormento, y el folletinista del Doctor Centeno, y el folletinista de Fortunata y Jacinto. Siempre el mismo, don José Ido del Sagrario. Es decir, un loco, este otro loco y folletinista. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en este mundo y en esta fantasmagoría, el que hoy es Casiana Conejo, mañana se puede convertir en en Varga Machuca y Coelho de Portugal. Y en que el pobre Ido del Sagrario puede convertirse en un novelador genial y en que el político, el politiquillo de mala muerte, mañana puede ser ilustre. Como efectivamente hay infinidad de casos en la historia de entonces y no solo en la de entonces. La verdad de la fantasía es lo que Galdós se ha propuesto demostrar en estos textos, a mi juicio, capitales para comprender a Galdós. No se puede, juzgar y valorar íntegramente a Galdós sin haber leído los episodios nacionales. Es tan necesario leerlo como leer las novelas. Y a mí me parece que el deleite que produce esta lectura es absolutamente obvio. Para terminar diré, ¿con qué pluma se escribe la historia? La historia la escribe Tito Liviano con una pluma que le regala la madre. Y a esa pluma la llama el narrador la péñola mágica. Y de verdad que es mágica. Porque es la pluma creadora, la pluma falo. Lo he desarrollado en otro momento y con referencia a otros textos. La pluma falo que engendra, que crea un ser que sale del tintero por impulso de esa pluma que entra en él y sale y crea otra realidad. Otra realidad en que hay criaturas vivientes, porque viviente está más viviente que el Alfonso XII de la historia y que la Elena Sanz de la historia, están el Alfonso XII y la Elena Sanz de Galdós. Y lo mismo se podría decir de cualquier otro de sus personajes históricos. Más viviente está el Prim de las novelas de Galdós que el Prim de la historia. Ahora, ¿se podría ir ya más allá de dónde fue Galdós? No lo sabemos. Galdós está ciego, está no a las puertas de la muerte, porque el pobre vivió muchos años en la ceguera, en la tristeza y, si no en la soledad, por lo menos olvidado de muchos, aunque no de todos. Pero se podía dar un paso más. Ese paso no lo dio Galdós, lo inició, lo apuntó, como otras muchas cosas. Yo he sostenido que Galdós es el primero que escribió en España una nivola, lo que Unamuno llamaría nivola. No estaba muy seguro de acertar, pero sí lo estoy desde el momento en que eso piensa un crítico tan distinguido y un novelista al mismo de tan gran importancia como es Francisco Ayala. Esto me hace pensar que si ahora arriesgo esta afirmación que voy a hacer, no dejaré de estar en buena compañía, porque seguro que alguien lo ha dicho ya, y mejor que yo se lo voy a decir a ustedes. El paso que había que dar está apuntado, sugerido. El paso de la comedia de magia y de la fantasmagoría es inevitablemente el paso que daba Gincán al esperpento. Si Galdós no lo dio, por lo menos lo presintió y dejó todo dispuesto para que lo diera su gran sucesor y a veces adversario, don Ramón María del Valle-Inclán. Muchas gracias.